Bienvenidos al tercer episodio del podcast Conversemos de Salud Mental, una acción de Grupo CETEP. Les habla Omar Retamal, periodista y analista de comunicaciones de Grupo CETEP. Este es un espacio de conversación y visibilización de la salud mental y el bienestar. Aquí realizamos una conversación íntima, cercana y entretenida con diversos invitados e invitadas. Antes de partir, quería compartirles, como siempre, una cifra de salud mental que va a marcar un poco la pauta de la conversación de hoy, que dice así: según los resultados preliminares del Censo sobre Calidad de Vida de los Docentes que realizó Edu Global, el 36.7% de los docentes dice que el estrés incide en su trabajo profesional. Ahora les voy a hablar de la invitada de hoy. Rayeni Nostroza es profesora en Educación Media de Pedagogía en Español de la Universidad de Concepción, con magíster en Literaturas Hispánicas y magíster en Didáctica de la Lengua y Literatura. Actualmente vive en Minnesota, Estados Unidos, y realiza clases en una escuela pública del estado. Ella se denomina la influencer de los profes y es una generadora de contenido desde su cuenta de Instagram y YouTube. Tal vez si le decimos Rayeni Nostroza no les suene mucho, pero si les digo la profe online, seguramente la reconozcan inmediatamente. Con usted, Rayeni, ¿cómo estás?
Súper bien, gracias por invitarme, Omar. Muchísimas gracias, de verdad. Aquí estoy con un montón de calor y ustedes por allá con el frío, pero contenta de poder estar con ustedes esta tarde.
Buenísimo. Claro, sí, acá mucho frío, estamos, y de hecho ya está oscuro ya. Mira, Rayen, para romper el hielo, vamos con una sección de preguntas rápidas para que nos conozcamos un poquito más, para que la audiencia te conozca también. Así que la idea es que me respondas lo primero que se te venga a la mente, ¿vale?
Ok.
Entonces, ¿tu libro favorito?
Mi libro favorito es Enseña como un campeón. Es el libro que aprendí aquí hace 7 años en Estados Unidos y ahora es como, me encanta.
¿Y tu película favorita?
Mi película favorita, aunque voy a decir Titanic, solo porque me hace llorar, pero si hablamos un poco de la profundidad, esta película que tan favorita que no me acuerdo del nombre, pero este hombre que está como, viste, te dije que no era buena para cosas espontáneas.
No, pero
Into the Wild se llama, perfecto. No sé cómo se dice, pero es Into the Wild.
Está basada en un libro, ¿cierto?
Está basada en un libro, sí. Claro.
¿Y tu deporte favorito? ¿Tienes algún deporte favorito?
Levantar pesas. Me encanta levantar pesas.
Perfecto. ¿Y tu comida favorita?
Comida favorita, la palta, el aguacate, como diríamos acá, con papa y carne. Bien chilena, papa y carne.
¿Invierno, otoño, primavera o verano?
Verano, totalmente.
¿Y el mejor mes del año?
Mejor mes del año, junio, porque estoy de vacaciones, entro a mis vacaciones.
¿Y algo que te produzca felicidad?
Me produce felicidad mirar el cielo despejado.
¿Y algo que te produzca gratitud?
Gratitud a mi familia, las amistades.
¿Algo que te produzca calma?
El agua, en cualquiera de sus formas, lago, río, playa. Lo necesito y en mis historias de Instagram es lo que subo al menos una vez a la semana. Necesito escapar y encontrar el agua.
El sonido del agua, ¿cierto? Provoca
mucho. Duermo con sonido de agua, así que ya estoy completamente acostumbrada a eso.
Vamos a entrar con las preguntas ya del podcast. Te quería preguntar primero, bueno, tú estás ahora en Estados Unidos y yo estoy aquí en Chile. Esto es un podcast internacional.
Intercontinental.
Te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia viviendo en Estados Unidos, si es muy diferente la cultura de allá respecto a la cultura chilena.
Es muy diferente. En todo sentido. Al menos la cultura de Minnesota, porque acá cada estado tiene sus propias costumbres y la gente es otra cosa. Hay personas que viven en Estados Unidos, en un estado, por ejemplo, Virginia o en Texas, y te dirán, no, somos muy parecidos. pero yo en el estado en el que estoy, el 95% de la población tiene su sangre europea. Entonces es una cultura súper fría. Fría me refiero a lo de tocar, estar cerca, claro, a la distancia, invitar a tu casa. Eso como que no existe. Y fue algo que me chocó al principio porque yo estaba acostumbrada a los días viernes salir con mis colegas después del colegio, ir a tomar, claro, una cita, el fin de semana juntar, la junta, eso de la junta y estar con tus amigos. Y no importa que sea una hora, dos horas, todos van y nadie sabe a qué hora tienen que volver a la casa o salir de esa casa. Claro. Acá no existe eso. Todo bajo calendario, con un tiempo específico y no más de una hora. Máximo dos horas cuando ya es tu mejor amiga de la vida. Entonces esas cosas son muy diferentes. Las estructuras, al menos de mi escuela, son muy respetables. No existe esta confusión entre la amistad y lo profesional. Eso se deja fuera, que fue algo que para mí al principio fue un poco extraño. Eso de que, es mi amiga, así que le voy a decir que en vez de enviarle el correo hoy día, se lo voy a mandar mañana y no se va a enojar. No, al contrario, si es mi amiga, tengo que ser más responsable todavía. Ese tipo de cosas hacen que esta cultura sea un poco diferente para mí.
Son muy estructurados, entonces, son poco flexibles quizás.
No hay flexibilidad, hay mucha estructura, pero para todo. O sea, tú estarías impresionado si vas a mi escuela. Yo trabajo en una escuela de enseñanza media, y tú sales en el pasillo. Tenemos 5 minutos de recreo en un edificio que tiene más de 4.000 estudiantes. En el pasillo, en esos 5 minutos que tienen para pasar de sala a sala, todos están caminando súper rápido. Nunca vas a ver a 3, 4 personas hablando en grupo en el pasillo. Todos van a su clase, se dicen hola, hola, chao, y los que van avanzando van por la derecha y los que vienen por el otro lado a la izquierda. Es súper ordenado.
Claro.
Incluso esas cosas.
¿Y tú cuántos años llevas allá?
Voy a ir por el cuarto año viviendo ya definitivamente en Minnesota.
Perfecto. ¿Y cómo ha sido para ti la pandemia? ¿Cómo has cuidado tu bienestar este tiempo?
Sí, no, al principio fue difícil porque para mí todos los veranos yo termino el colegio el día viernes a las 2:40 de la tarde y a las 5 yo ya estoy tomando el vuelo para irme a Chile. Y llego el domingo antes de comenzar a trabajar el día lunes para el nuevo año escolar. Estoy todo mi verano allá, todos los años. Y por primera vez no pude viajar. Hablé con el director, con el superintendente, con los abogados de la escuela. Todos me decían, puedes ir, no te podemos obligar a quedarte en Estados Unidos, pero es bien probable que no te dejen regresar por las restricciones del COVID.
Claro.
Eso para mí fue como meterme en un lago con hielo a menos 80 grados Celsius. No podía entender por qué yo tenía que estar encerrada en un país diferente sin compartir con mi familia o mis amigos. Y ahí fue cuando yo comencé a descubrir cosas, como que si practicaba yoga casi diariamente me hacía sentir más tranquila, o si a conciencia practicaba la meditación con mucha frecuencia también me hacía sentir más tranquila. Y antes yo siempre pensaba que hablar por horas por teléfono era una pérdida de tiempo. Y descubrí con la pandemia que es exactamente lo que necesito para sentirme más cerca de mi familia, de mis amigos, porque acá las amistades son hermosas y esta es mi familia, mis amistades actualmente, pero no es lo mismo tener un amigo o una amiga chilena de mi cultura a que tener un amigo o una amiga estadounidense, porque son otras las conversaciones que vas a tener.
Claro. Y es importante también no perder el vínculo o la conexión con nuestra red de apoyo, ¿cierto? Con nuestra familia y todo eso. Y te iba a preguntar, ¿qué lecciones sacas tú de esta pandemia? ¿Y cómo ha sido allá en Estados Unidos todo el manejo del COVID? ¿Se usa mascarilla? ¿No se usa mascarilla? ¿Se respeta el tema del distanciamiento? ¿Cómo es todo eso?
Sí. Afortunadamente en el estado en el que yo vivo, por alguna razón, la gente nunca hubo problemas con las distancias. Entonces, debe ser porque todo es más grande. Entonces, tú vas al supermercado, nunca te vas a chocar con una persona. Si tú vas a punto de enfrentarte con alguien en el mismo pasillo, una persona espera y la otra pasa. Entonces, todo fue respetuoso. Todos con mascarilla, no podías entrar a ningún local si es que no tenías tu mascarilla. O si de repente ibas al parque y se te quedaba la mascarilla, había gente recordándote que no podías. Lo bueno es que acá entienden que la mente es frágil y que a veces ocurren cosas como que se te perdió la mascarilla, se te cayó, no puedes encontrarla, pero necesitas ir al supermercado y estás ahí en la puerta. Acá todas las tiendas y todos los lugares regalan mascarilla. Entonces, no está eso de que, oh, voy a tener que volver a mi casa porque no traje una mascarilla extra. No, acá te dan todo. Entonces, eso fue súper súper bueno. Y igual que allá, desapareció el papel higiénico, la toalla nova. Todo, no había absolutamente nada. Yo me acuerdo que hablé con mi mamá por teléfono un día viernes y le dije, mamá, está la locura, todo el mundo está corriendo en los supermercados. Mi mamá me dijo, ay, pero ¿cómo le ponen tanta exageración? Y yo, mamá, sí, parece que es algo malo, ustedes deberían claro. prepararse. Mi mamá me dijo, no, acá no pasa nada, está todo bien. Una semana después, mi mamá llamándome, el Unimark, la Copec, está todo, todo colapsado. Yo como, mamá, te dije... Y dije, anda a comprar todo el papel higiénico, todo el Clorox que encuentres, que es como lo esencial.
Claro, allá es como la película por adelantado de lo que está pasando acá.
Siempre un poquitito más adelante, y eso me sirve para poder informar y ayudar a mi familia que algo viene, hay que prepararse. Pero ahora estamos, ya el superintendente dio la orden de que no necesitamos utilizar más mascarilla. Así que hay personas todavía utilizándola. La mayoría de la gente ya está con las dos vacunas. Todas las escuelas vacunaron a todos los estudiantes con las dos vacunas igual. Así que este verano se espera que ya sea más normal. Va a ser un poco extraño porque todavía la gente no está acostumbrada a volver a salir, a ir afuera del parque. Pero creo que en comparación a lo que estamos viviendo en Chile actualmente, estamos ya saliendo del proceso de COVID.
Oye, y te iba a preguntar, ¿qué ha sido lo más divertido que te ha pasado en pandemia?
Lo más divertido, las clases online, que como soy profe, de repente se te queda dormido un estudiante mirando la cámara y tú como, Omar, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Con la cámara encendida y estamos todos viendo lo que está pasando, o se les queda el micrófono abierto. Una vez había un estudiante, hay como una palabra que dice como shoot, que no es inapropiada, pero es como una palabra accidental. Entonces esta estudiante, algo le pasó, se golpeó o algo, dijo shoot, y yo como, micrófono, apágalo.
Eso. Seguramente debe pasar mucho de esos chascarros, ¿cierto? Porque están en su casa, ¿cierto?
Sí, o de repente que aparece la familia por detrás y hacen hola y con la mano saludando, o están comiendo. He encontrado estudiantes que comen ahí un buffet al frente de la cámara y yo como, oye, por favor, yo estoy aquí en la sala, apaga eso, no quiero ver la comida.
Oye, y también te iba a preguntar, ¿y por qué decidiste estudiar esta carrera, cierto? Hace unos cuantos años ya en Concepción, en primera instancia.
Sí, yo me fui a la universidad desde Chillán Vejana, ahí la cuna de Bernardo Higgins. Fui a la Universidad de Conce y yo siempre antes había pensado, como me gusta mucho hablar y me gusta socializar, dije voy a ser abogada, porque en mi mente abogado significa hablar mucho y tener un trabajo estable. Y mi tía me dijo, Rayen, no, yo creo que tú no vas a ser una buena abogada, porque yo soy hija de mamá soltera, mi mamá me tuvo a los 17 años, papá ausente. Entonces me dijo, ¿qué pasa si tú trabajas para gobierno y aparece un caso de la custodia de una niña, por ejemplo, o que el papá y la pensión alimenticia? Tú no vas a poder controlar tus emociones. Yo dije, tiene razón. Me dijo, intenta ser como una profesora. Así que hablé con mis, típico, hablé con mis profes del colegio, le dije, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? Mis profes me dijeron, no vas a ser rica, pero vas a estar tranquila, vas a tener lo que necesitas y te va a gustar. Así que me metí a pedagogía, y dentro de la pedagogía me di cuenta que era lo que amaba, porque la Universidad de Conce me dio como, no era tanto teoría, sino que era más de discutir mi tema favorito, que era la literatura en ese tiempo. Discutíamos la literatura, yo dije, quiero ser investigadora. Y ahí me quedé, y es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. La educación es algo entretenido que uno no para, no para de aprender. Todos los días hay una teoría nueva, una estrategia nueva. Descubrí esto, utilícenlo. Y ahí vamos, vamos creando cosas, actividades entretenidas. Y es como jugar. Para mí ser profe es todos los días estar con 200 personas, inventar juegos para que la pasemos bien. Eso es.
Qué bonito que te apasione tanto, en realidad. ¿Y cómo ha sido el cambio de modalidad, cierto? Porque a ti te formaron para educar de una manera y ahora lo estás haciendo de otra, o medio mixto. ¿Cómo ha sido eso?
Fue chocante, Omar. Mi experiencia fue liceo en Concepción, clase tradicional, yo al frente hablando por 2 horas, casi con poca intervención de estudiantes, escribiendo en la pizarra, leyendo mucho. Y cuando yo vine de intercambio a Estados Unidos, en mi 5º año de pedagogía, entré a esta sala, un profe, en el medio de todos sus estudiantes, casi como una fiesta, hablando de literatura, todos con un iPad y una pizarra electrónica adelante, con la luz apagada. Yo dije, ¿qué es esto? Es un circo, típico, típico, igual como yo lo pensaba allá en el pasado. Es un circo, es una fiesta, no están aprendiendo. Después me puse a observar a todos, somos como 300 profesores en mi colegio. Me puse a observar profes de ciencia, profes de historia, educación física, y era todo igual. Yo dije, ¿pero qué onda? ¿Es solamente este colegio o el sistema estadounidense? Y ahí aprendí que la mayoría de colegios en Estados Unidos son así. Yo dije, ah, no, es que yo quiero este circo todos los días. Así que después dije, hice todo lo que pude, trabajé muy duro para que lograran contratarme. Me contrataron, me ofrecieron este trabajo, y aquí es donde ya, esta es mi casa en el día de hoy.
¿Cómo fue el cambio a la modalidad online, a las teleclases? ¿Cómo ha sido eso? ¿O cómo fue eso?
Fue un desafío, pero afortunadamente nosotros ya teníamos mucho entrenamiento tecnológico. Gracias a los convenios que tenemos con Apple, con Google, nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo cómo utilizar la tecnología. Entonces, cuando nos dijeron vamos a clases online, lo que no sabíamos era qué iba dentro de la clase online. Conocíamos las herramientas, pero no sabíamos cómo introducirla, cómo entregar el contenido, chequear que están entendiendo y al final cerrar la clase. ¿Cómo hacemos eso? Que es diferente a saber utilizar una herramienta digital. Así que recibimos entrenamiento, practicamos, y fue muy deprimente. Yo creo que en esa primera semana todos sentimos que nuestras clases fueron un fracaso, muy aburridas, la mayoría de estudiantes con las cámaras apagadas, y para mí era pensar que era mi culpa, porque lo estoy haciendo mal, no soy capaz de motivar a mis estudiantes. Yo me sentí denigrada, me sentí con la moral en el suelo, y después entre todos empezamos a conversar lo que nos estaba pasando en las clases y darnos cuenta que todos estábamos fracasando. Para nosotros era fracasar como profe. Estamos acostumbrados a dar encuestas donde ellos nos evalúan todo el tiempo. Dicen, tu clase es buena, tu clase es mala, tu clase es aburrida, tu clase es entretenida. Y en esa primera semana las encuestas eran terribles. Entonces, para nosotros ver esos números, que esos números son cómo nos evalúan como docente, yo dije, ah, no, me van a echar, van a decir, esta chilena se tiene que ir. Y ahí después me di cuenta que hasta los más genios que trabajan en la escuela estaban viviendo lo mismo. Entonces, eso me hizo entender que no era yo, no era mi falta de experiencia o de estrategia, sino que esa transición es dura y no hay nadie que pueda estar preparado ni con toda la tecnología ni el conocimiento del mundo. Nadie.
¿Y qué fue lo que hicieron para cambiar esto? ¿Para que las calificaciones de los alumnos de ustedes fueran mejores para que las clases fueran más entretenidas y se atrevieran a poner la cámara? ¿Qué hiciste tú?
Lo primero que hizo el establecimiento, el director nos dijo: es normal sentir que está siendo un profe aburrido. Es normal que tus estudiantes no quieran abrir la cámara y no es tu culpa. Tu prioridad ahora es preocuparte de ti y de tu familia. Después vienen tus estudiantes. Y para nosotros escuchar eso del director fue como un alivio. Entonces después lo que empezamos a hacer fue reuniones, entrenamientos, día miércoles 2 horas, el día viernes 4 horas. Y entre todos compartíamos: yo intenté esto, me resultó, pruébenlo. Yo intenté esto, me resultó, pruébenlo. Y al final esa es la pedagogía y es lo que yo he tratado de transmitir en Instagram. La única manera de formarnos como mejores docentes es conversando y copiando la estrategia para mejorarla. Y esa mejora la vuelvo a compartir con esa persona que me la compartió. Y yo también, para mí fue un milagro haber tenido esta idea de crear el Instagram, porque yo he aprendido un montón de colegas. Tengo colegas la mayoría son de Chile, pero también de otros países. Y a mí me enseñan un montón y lo que me enseñan lo comparto en historias y eso es lo que hemos estado haciendo como comunidad al final. Si los profes en Chile estamos sobreviviendo porque nos hemos rebuscado y rebuscado la manera de que la educación siga funcionando.
Y respecto a los niños y niñas, ¿cómo has visto tú su salud mental y su salud
No.
emocional este tiempo?
Terrible, horrible, horrible. Mucha depresión, mucha ansiedad y mucho estrés. Y, por ejemplo, esta mañana, hace 2 semanas me llegó un correo de una estudiante que dejó de ir a las clases. Yo estoy con sistema híbrido, o sea, la mitad de mis estudiantes están en su casa online y la otra mitad está en la sala conmigo. Esta estudiante tenía que estar en la sala conmigo y no vino por 3 semanas. La razón por la que no vino es porque le dio pánico social. No se volvió a acostumbrar a la idea de estar encerrada en una sala con 20 personas alrededor. Entonces, está yendo al psicólogo, psiquiatra, está con terapia. Y hoy día ella tenía que hacer una prueba oral conmigo, solo conmigo, no había nadie más escuchando. La mamá me mandó un correo electrónico, estaba con crisis de pánico porque no podía hacer la conferencia conmigo. Entonces está en ese proceso que muchos estudiantes están viviendo, pero que pocos lo visualizan. No poder enfrentar experiencias nuevas, que en el pasado eran normales, como hacer una prueba, pero una prueba sentada en una sala con 20 otras personas, ya no se sienten cómodos haciendo eso. Hay estudiantes que no tienen la energía ni siquiera de estar en la videoconferencia, ni tienen ganas de levantarse de la cama y venir al salón de clase. Y la instrucción para nosotros es darles todas las posibilidades. Aquí no hay castigo. Si esto ha sido duro para nosotros como adultos, imagínate un estudiante que tiene 14 años donde recién se está formando esa madurez emocional y está ahí como en el momento más crítico. Entonces, las calificaciones lamentablemente a veces son un reflejo de su salud emocional y mental, pero tenemos que hacer todo lo posible para que no les perjudique en el futuro.
De hecho, se comenta mucho de que todo esto va a ser casi que un terremoto, un tsunami en el
Sí.
desarrollo de los niños y niñas, porque está afectando a todos por igual, ¿cierto?
Sí.
Ya vamos hacia los 2 años, que de todas maneras va a afectar en el fondo su desarrollo pedagógico, ¿cierto? Y también de la manera en que se vinculan un poco, ¿no?
100% y no están esperando que las calificaciones de los exámenes estandarizados sean como en el pasado. Hay exámenes que han cambiado su modalidad, si antes eran 90 preguntas, ahora están haciendo 45, porque no es realista exigir que nuestros estudiantes rindan exactamente lo mismo cuando los horarios y la forma en que están aprendiendo es completamente nueva para ellos y para nosotros como profe. Entonces, eso va a tener un impacto, va a tener un impacto también la velocidad con la que aprendían. O sea, antes mis clases son de 54 minutos. Normalmente en una clase yo hacía 5 actividades, ahora estoy haciendo con suerte 2. Y si me va bien un día, 3. Y el resto, eliminado. Chao. Entonces, todos estamos teniendo un impacto negativo en el sentido de los números. Sin embargo, a nivel emocional, estamos creciendo como humanidad y nos estamos volviendo más sensibles, nos estamos volviendo más conscientes de lo que significan las emociones, cómo podemos ayudarnos y qué decisiones necesitamos tomar para sentirnos más tranquilos.
Claro. OTEC Impulsa, la mejor experiencia en capacitación para contribuir al crecimiento y desarrollo de sus competencias laborales a través de charlas, programas y talleres de excelencia enfocados en apoyar empresas, instituciones y sus trabajadores. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.otecimpulsa.cl, impulsando el bienestar y la salud de las personas. Y no sé si tú escuchaste un audio que se hizo viral aquí en Chile de una profesora. ¿Lo escuchaste por casualidad?
Nunca escuché el audio, pero sí vi los posts y que la despidieron de su trabajo por haberse descargado, por decirlo de cierta manera, ¿cierto?
Claro, justamente, contextualizando, fue un audio de una profesora que era un audio personal, ¿cierto? Que se lo compartía de un amigo a otra y describía
pero
un
qué
poco...
amiga. ¡Qué amiga!
Claro. En el audio describía un poco las dificultades de ser profesora, de seguir el protocolo COVID, de estar presencial y a la vez tele, y finalmente hubo consecuencias de parte de ese colegio, e incluso los apoderados apoyaron a la profesora. ¿Qué opinas del audio de ella? ¿Qué te parece? ¿Es tan real?
Todo lo que te diga un profe o una profe va a ser real. No importa el nivel o el impacto, porque piensa que estamos durmiendo poco, nos están exigiendo más que nunca. O sea, yo este año he tenido una cantidad de ansiedad, porque hoy día estamos híbrido, mañana estamos online, después estamos presencial, es que hay que poner calificación al 90%, después al 80%, hay que cambiar todas las notas, hay que eliminar eso del currículum. Y tenemos 200 personas. 200 historias diferentes, con diferentes casos cada uno y diferentes familias. Es tanto. Y más encima, ay no, es que hay que entregar las planificaciones detallado con todo lo que hiciste el minuto a minuto en tu clase. ¿De qué estamos hablando cuando recién estamos tratando de sobrevivir? Entonces, es el colegio. Si esa profesora se siente de esa manera, es culpa del colegio, porque no tienen buenos líderes que les están dando las herramientas y el tiempo, la comprensión a los docentes para que puedan tratar de sentirse cómodos en este proceso.
Y te iba a preguntar, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Como Rayén, más humano, ¿cierto? Y como profe, me comentaste un poquito sobre que ahora empezaba a practicar meditación, por ejemplo, pero ¿qué otro tipo de práctica realizas tú para cuidar de tu bienestar y tu salud mental?
Te voy a contar un poquito de cómo llegué a esto.
Ya.
Cuando me vine, porque yo vivo en Estados Unidos sola, yo no tengo familia, no tengo nada. Soy yo, solita, con 20 y tantos años, que agarré mi mochila y me vine con $17 en mi mochila. Lo que pasó el primer año fue que me sentía completamente aislada del mundo. Veía Instagram, mis amigos, amigas estaban celebrando el 18 de septiembre, el Año Nuevo, la Navidad, y yo sola en mi cama. Y me empezó a afectar un montón. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando? O sea, yo me desconocí. Por primera vez yo me sentía diferente. Me sentía como que mi cuerpo, mi mente eran dos mundos diferentes. Entonces ahí me puse a buscar por internet y llegué a la meditación. Meditación guiada. Yo dije, ¿qué es esto? Me puse a buscar en YouTube un audio. Lo puse, era como a las 3 de la mañana que no podía dormir nada. Puse el audio, me quedé dormida, hombre por Dios. Mágicamente yo dije, pero como nadie nunca me habló de la meditación guiada. Ok, obsesión, todas las noches me iba a dormir con meditación guiada. Después dije, a ver, ¿qué más? Yoga, empecé a hacer yoga, me sentí tan bien. Y con eso sobreviví. Y ahora con la pandemia, la ansiedad subió tanto para mí, que nuevamente volví a hacer meditación, a hacer yoga, escuchaba los vivos que hacía la gente por Instagram o los videos de YouTube, Nunca he pagado por nada de eso, porque está ahí todo ofrecido durante la pandemia. Hay gente que lo está haciendo de manera voluntaria. Eso también, actualmente estoy escribiendo un journal, esta nueva metodología que está utilizando la gente, que se llama 5-Minute Journal, que es como escribir un librito por 5 minutos diariamente, donde tú apuntas 3 cosas que te hacen feliz o que tú quieres que salgan bien durante el día. ¿Qué hubieras hecho diferente al final del día? ¿Por qué estás agradecido en tu vida el día de hoy? Y eso es como que me hace pausar por 5 minutos y decir, estoy sana, mi familia está sana, no hay nada que yo necesite. Va a haber problemas como todo, pero esos problemas nunca van a ser tan grandes como los problemas que pueda tener otra gente. Entonces siempre digo, ok, mientras estoy viva, estoy bien. No hay una enfermedad terminal, nadie se ha muerto en mi familia todavía, así que estoy bien. Y eso como que me hace pausar, aterrizar en la tierra y tomar las cosas con más tranquilidad. Y también todas las semanas voy al lago. Me cambié recién de casa a esta área porque me gusta este lago. Solo porque necesitaba tener tranquilidad y paz alrededor mío. Porque vivir solita en un país diferente es súper extraño. Más encima saber que no sé cuándo voy a volver a ver a mi familia y a mis amigos. Entonces yo dije, ok, voy a cambiarme de casa. Porque me di cuenta que todas las tardes estaba 30 minutos manejando para poder venir a este lago, que me hace sentir como si estuviera en Chillán o en Conce. Eso es nada más, porque lo miro y digo, oh, esto es como Conce, oh, esto es como Chillán. Y me quedo ahí, es como que estoy viajando. Terrenalmente, espiritualmente estoy viajando, y por eso voy al lago, siempre. O al menos mirar agua por 2 minutos es lo que necesito, porque acá es seco y es plano. Allá estamos acostumbrados a ver cerros, montañas. Acá tú ves kilómetros, no hay nada, nada. Entonces dije, no, me voy a volver loca. Yo como que respiro, no hay aire, así me siento.
Y bueno, vincularte con la naturaleza, eso ayuda a tu salud mental. El tema de la gratitud, eso es tremendamente beneficioso. De hecho, hay un tema químico que ocurre cuando uno agradece, que uno es automáticamente más feliz, ¿cierto? Y si uno lo llega a hacer el hábito de agradecer todos los días, podría ser un poquito más feliz. O sea, hay mucha evidencia científica al respecto.
Sí.
Te iba a preguntar si tú sabes o qué sabes respecto a los tratamientos de salud mental en Estados Unidos. ¿Es difícil acceder a eso? ¿Se comenta de ello?
Es difícil solamente por lo monetario. Acá la salud es una cuestión horrorosa. O sea, una cita te va a salir 500 mil pesos, 400 mil pesos. Jamás podría pagar eso. Por eso mucha gente que ahora con lo que está online prefieren buscar a una terapeuta o algún psicólogo o psicóloga online con los países originales en vez de estar pagando en Estados Unidos. Pero más allá de que son caros, sé que mucha gente lo utiliza con frecuencia y es como parte de su vida. No es porque se sientan deprimidos, no es porque se sientan con ansiedad, sino que parte de la rutina. Yo diría la mayoría de mis amigas acá van a terapia y van a conversar. Es como para sacar esos pensamientos que están dando vuelta en círculo en su cabeza, externalizarlos y sentirse más alivianada.
Claro, hoy sabéis que eso mismo. La psicoterapia un poco es como hablar con uno mismo al final. Eso ocurre cuando uno habla con el terapeuta, en realidad como que está siendo como espejo de uno y le está como hablando de sus emociones, sus frustraciones. A nosotros en CETEP también fue un desafío, ya que de un momento a otro mutamos a la teleconsulta. Antes teníamos solamente presencial, estábamos justo en prueba y de repente todo este proceso nos aceleró y ahora podemos ofrecer teleconsulta a todo Chile, afortunadamente. Incluso tenemos un desarrollo de inteligencia artificial que se llama Maite, que es un chatbot que uno habla con él o con ella, con esta inteligencia, y esto es gratis. Te puede derivar a psicólogo, psiquiatra o consejero de salud mental.
Y esto de acuerdo es a lo,
es como a lo, que al diálogo que hubo, claro.
Te dice, detecta. Ok, lo que tú necesitas es esto. Lo que tú necesitas, exacto, es esto. Justamente. Esa era mi pregunta siempre, porque ¿y cómo toman la decisión de ir al psicólogo, al psiquiatra o a un terapeuta? ¿Es como tan difícil eso?
Esto, bueno, te lo ofrece gratis, de acuerdo a tu sintomatología, de acuerdo a distintas cosas, es capaz de indicarte eso, y la idea es que después tú reserves la hora según corresponda. Incluso hay un tema ahí de los consejeros de salud mental que hay en Estados Unidos, por ejemplo, que son gente que no es precisamente psicólogo clínico, pero sí puede entregar algún auxilio como primer auxilio psicológico a un precio muy, muy, muy rebajado respecto a lo que sería como un psicólogo normal. Incluso pasa que nuestros consejeros psicológicos son psicólogos clínicos. En realidad es como que te atendieron psicólogo. Te iba a preguntar, ¿tú crees que en los colegios también se debería enseñar aspectos como la salud emocional, la tolerancia a la frustración, la empatía, quizá, además de todo lo otro, ¿cierto?
Es que, Omar, ese fue uno de los primeros shocks que yo tuve acá. Yoga está en el currículum educativo.
Qué bueno.
Todos y todas tienen que tomar yoga. Y todos saben lo que es la meditación porque lo han practicado desde que son chiquititos. Así que todo lo que me estás diciendo es lo que ya se hace acá. Y para mí es una cuestión inaceptable que en Chile no lo hagan. O sea, yo trabajo con estudiantes de 14 a 18 años. Yo tenía tanto impacto cuando ellos me decían exactamente lo que sentían. Y más encima te mandan correos y te dicen, profesora, quiero pedirle, si es que me da la posibilidad, de aplazar el examen 2 días, porque tengo estas responsabilidades y encuentro que actualmente tengo un nivel muy alto de ansiedad y eso no me hace bien. Y yo como, ¿what?
Claro.
Es algo que debe existir allá. Y nosotros lo enseñamos y lo practicamos todos los días, 5, 10, 15 minutos en todas las clases y a nivel institucional. Todos los años, varias veces al año, los estudiantes se juntan y hacen como espacios de confianza. Un estudiante de cuarto medio es como el mentor de un estudiante de primero medio y le dice, mira, cuando estaba en esta clase, yo pasé por esto y estas herramientas yo utilicé para no sentirme así. Es como si estuvieran hablando con una conversación de adultos y tienen 14 años. Y eso le llaman el retiro espiritual. Y lo hacen 3-4 veces al año, todos los años. Entonces hay un día que todos los de cuarto medio, ninguno va a sus clases y están todos en el retiro espiritual. Otro día, todos los de tercero medio. ¿Y pasa algo? No, mis estudiantes van a las mejores universidades de Estados Unidos. Somos la mejor escuela que existe en el estado. Entonces, es una pérdida de tiempo, es una herramienta que potencia cualquier otra habilidad que tengan estudiantes, nuestros estudiantes.
Claro. O sea, mejora de todas maneras la calidad de vida.
Todo.
Nos ayuda un poquito a ser nuestra mejor versión. Al menos desde yo, aquí en Chile, al menos desde lo personal, la formación en el colegio fue matemática, historia, ¿cierto? Como exacto, bien estructurado. Quizá deporte, que fue como algo que te sale un poquito más distinto, pero todo el resto, lo clásico, ¿cierto?
Omar, acá el deporte es la prioridad. Un estudiante, nosotros tenemos que justificar y no podemos ponerle ninguna calificación si un estudiante anda viajando por deporte o si tiene prácticas. Se pierden el examen y ni siquiera necesitan recuperarlo, porque el deporte es la prioridad. Entonces, esas cosas, es nada más mirar lo que está pasando afuera, copiar los modelos y listo. Es cosa de tener una mente más abierta y entender que si la salud mental no está bien, yo no voy a funcionar bien académicamente, que eso es lo que importa tanto allá en Chile, los números.
Claro. Te iba a preguntar igual, si allá, o sea, quiero que me des tus dos miradas. Si sientes que la salud mental es un tema tabú, si hay un prejuicio asociado, tú como Rayén chilena y tú como Rayén allá como viviendo en Estados Unidos. ¿Es tabú?
En Chile es un tabú. Porque si yo digo que estoy yendo a terapia, estoy mal. Algo está mal en mi vida. Tengo problemas con mi pareja, no soy feliz con lo que tengo. Y además como que la gente se molesta cuando una persona está yendo a terapia o psicólogo porque es como que está siendo mal agradecido. Si tiene todo en la vida, no le falta nada, ¿cierto? Pero acá no. Acá, mientras más tengas, más tienes que ir a terapia, porque más responsabilidades necesitas estar manejando, y es normal. O sea, yo te decía, mis amigas casi todas van a terapia, es normal ir al psicólogo. Tenemos psicólogos para profes y para estudiantes y podemos ir las veces que queramos.
¿Y por qué crees que está ese prejuicio en Chile? ¿Y por qué crees que allá no hay ese prejuicio tan fuerte?
Creo que acá la gente entiende que somos como somos y lo que somos por nuestra salud mental. O sea, si nos estamos sintiendo ansiosos, no vamos a rendir bien. Y el director nos dice, toma un día libre, descansa, toma tiempo para ti. Tú eres primero, después tus estudiantes, allá no. ¿Tú crees que si yo pido un día libre porque estoy agotada mentalmente, la gente me va a creer? No, van a decir, ¿estás bien? ¿Tienes las piernas bien? ¿Ven a trabajar?
Claro, claro.
Entonces no le ven el valor, no le ven el valor y el impacto que significa también.
De todas maneras, te iba a preguntar, si tú de alguna manera intentas promover el cuidado de la salud mental a tu alumno o quizá a tus otros colegas.
Con mis estudiantes siempre lo hago. Incluso este año yo inventé una unidad que le llamé salud mental. Y ahí hacíamos meditación y lo hago también en mis otras clases antes de que, por ejemplo, yo doy a fin de año un examen nacional estandarizado. La semana anterior estuvimos con meditación, estuvimos escuchando sonidos para que pudieran tranquilizar a mis estudiantes. Antes de las prácticas de los exámenes, siempre tenemos sesiones de 10, 15 minutos y les digo, ok, esto puedes hacer para tranquilizarte. Si estás sintiendo que pierdes el control, esto es lo que tú puedes hacer. Así que lo hago siempre en mis clases. Yo subo mis historias de Instagram y les digo, hoy día tuvimos meditación express por 5 minutos. Y meditar no significa que vamos a estar durmiendo y que necesitamos profundizar un pensamiento. No, meditar es apagar el cerebro por un ratito. Es súper fácil hacerlo y los estudiantes lo agradecen. Y entre colegas siempre estamos hablando de eso también. Por ser profes tenemos una aplicación que se llama Calm, completamente gratuita, que siempre promueven para que lo utilicemos. A veces hacen sesiones de yoga en la escuela gratis, después de la escuela. Así que es algo como que está ya dentro de la cultura.
Qué bueno, y lo encuentro buenísimo. Te iba a decir un poco que por eso se llama nuestro podcast Conversemos de Salud Mental, porque la idea es que deje de ser tabú, que podamos visibilizarlo, y hay un indicador que dice que conversar de salud mental puede salvar vidas, inclusive, o sea, a ese punto. Puede llegar a salvar vidas en el sentido de que si se habló a tiempo, la persona puede acceder a un tratamiento y puede quizá haber menos suicidio. O sea, hay mucha evidencia al respecto.
Y creo que el desafío más grande está en no aceptar el juicio público. Porque allá pienso que la gente te va a juzgar mucho y hay personas que piensan y prefieren quedarse callados y no compartir lo que está pasando por sus mentes, por su cuerpo, por miedo al juicio público. Pero acá, si una persona te escucha decir algo, sabes que ayer me puse a llorar y no sabía por qué, te van a decir, sabes que conozco a este terapeuta, sabes que podrías hablar con esta persona, como que hay soluciones al alcance.
Te iba a preguntar, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a los profes en el 2021? Profesores y profesoras, ¿le darías algún consejo en particular?
2021, preocuparse de sí mismo. No vas a ser un peor o una mejor profesora si es que tus diapositivas no están bien organizadas, porque eso es como el miedo más grande de profes, no tener las diapositivas o no entregarlas. es súper nerd lo que estoy diciendo, pero no entregar las planificaciones a tiempo. No pasa nada, no se va a tapar el mundo. Y toma un día de hacer nada en tu clase, porque siempre hay casos que van atrasados, ¿cierto? Hay estudiantes que no han hecho esta prueba. Entonces toma un día y dile a tus estudiantes, ok, hoy día vamos a hacer un día de recuperación. Nosotros le llamamos un día de stop, hasta eso tenemos. Todos los meses tenemos un día de stop, donde no hacemos nada. Entonces, hagan un día de stop. Y el día de stop, claro, van a hablar con estudiantes que necesitan ayuda, van a dar instrucciones a estudiantes que estén atrasados, pero ellos lo van a agradecer y tú no te deberías sentir culpable porque ellos están cansados, tú también estás cansado. Y este año se trata de sobrevivir, nada más. Así que hacer las diapositivas tan hermosas del universo con esa guía de 50 páginas no te va a hacer mejor profesora. Sí, tu dedicación va a ser reflejada y tus estudiantes lo van a valorar y lo van a agradecer, pero en vez de estar trabajando 4 horas en esa guía, trabaja 2 y las otras 2 van a acostarte a la cama a ver la manda del mega.
Mira, tengo acá un tip de salud mental, es un comentario de Caterina Sofoli, ella es psicóloga de CETEP, que dice: ser niños o niñas, padres o madres y educadores es muy difícil en la actualidad, por lo que es fundamental encontrar espacios de reflexión y construcción en torno a los nuevos desafíos que presenta el volver a clases presenciales. Esto es un tip chileno, ¿cierto? En el que no hemos vuelto a clases presenciales del todo. ¿Qué te parece?
Es que completamente es lo que está pasando actualmente. Y qué bueno que lo esté diciendo, porque la gente necesita escucharlo y necesita tomar conciencia y tomar decisiones a partir de eso.
De todas maneras, siento que es necesario generar espacios de reflexión en torno a esto, ya que volver a clases presenciales van a ser un montón de desafíos, como el que nos contaste tú y la niña que tenía dificultades para estar en clases presenciales.
Y va a ser un shock, y hay muchas cosas que vamos a tener que flexibilizar. O sea, normalmente nosotros hacemos asistencia y después, si viene un estudiante atrasado, los 7 minutos queda ausente, aunque sí quede toda la clase. Ahora no. Ahora llega 3 minutos tarde y está presente igual, porque no sabemos qué pasó en esos 30 minutos. No tenía la gana nada más, o estaba llorando quizás y no quería que viéramos la cara.
Claro.
Entonces hay que ser flexibles, más que nada.
De todas maneras. Hay que ser como el agua, ¿cierto? Hay que adaptarse a todo.
Adaptarse a la forma, sí.
Te iba a decir, ya vamos cerrando, terminamos la pauta de preguntas, y quería que nos compartieras tus recomendaciones, tus imperdibles de pandemia. Si tenías, necesito alguna cuenta, de Instagram o de YouTube que quizás te guste mucho, algún libro y una película.
Voy a recomendar la aplicación que recién estaba compartiendo contigo, que se llama Calm. Se escribe C-A-L-M, completamente gratis, y tú puedes escuchar sesiones de meditación gratis. Hay como vibraciones que hacen efectos diferentes de acuerdo a la persona, y tú puedes elegir eso también, sonidos de agua, lluvia. Eso, la cuenta de Instagram que me acompañó en toda la pandemia con yoga, es una cuenta de una chilena que se llama Yoga Woman, que podemos encontrar en Instagram. ¡Ah, la amo! Ahí hace yoga como normal, o sea que tú puedes seguirlo sin nunca en tu vida haber hecho yoga. Y basta con que vayas a una sesión de ella, inmediatamente vas a ver los efectos positivos que tiene en ti. Para hacer ejercicios, yo sigo una chilena que se llama La Polita, como la poli. Y ella hace muchas rutinas de ejercicio que tú puedas hacer en tu casa. Es una ex profesora, así que me encanta, y ahora se dedica a Instagram solamente. La Poli. Y también practicar el 5-Minute Journal, que lo pueden encontrar por internet, 5 minutos les va a costar. Y cuando yo estoy en la cocina o haciendo aseo, yo escucho 2 podcasts. Uno, el podcast de Las Amigas. Me encantan las amigas, son súper chistosas, están hablando de la farándula y la política en Chile. Y el podcast de Tomás va a morir, me muero de la risa. Siempre dicen historias chistosas, así que Las Amigas y Tomás va a morir son mis 2 podcasts top. Y lo único que sigo en mi teléfono.
Y te traen un poco a Chile también, ¿cierto?
Oh, completamente. Si a veces dicen, mira, esto es mal porque soy profesora, pero escuchar esos garabatos me da tanta risa.
Oye, ¿y algún libro o alguna película que quieras recomendar? ¿O alguna serie también puede ser?
Mira, había comenzado a ver esta serie que se llama ¿Quién mató a Sara? O algo así. La primera temporada, buenísima. El último capítulo va a tener un efecto. La primera temporada de ¿Quién mató a Sara? Fue súper bueno. Y libros que no sean de educación, actualmente no estoy leyendo ninguno. No estoy leyendo ninguna de educación.
Ya, pero con eso está súper bien. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Me parece que estuvo súper bueno el podcast. Conversamos de todo, muchas recomendaciones y algunas palabras para el final, Ryan.
No, gracias a ustedes. Me gustó esto, fue súper entretenido, muy relajada. Porque yo siempre necesito tener todo bien organizado. Yo le pregunté a Omar y le dije, Omar, ¿qué necesito preparar? ¿Necesito preparar esto, esto? No, conversación relajada.
Claro, una conversación de tú a tú, ¿cierto?
Sí, y vayan a ver mi Instagram, que se llama La Profe Online, la-profe-online. Y ahí pueden ver mi experiencia siendo profe en Estados Unidos. Aquí una chilena sobreviviendo en el Polo Norte, porque es norte-norte, o sea, invierno hay menos 40 grados Celsius, o sea, el hielo entra por tu ventana, así.
Tremendo.
Los pelitos de la nariz y la ceja y las pestañas se congelan.
Eso pasa, eso es real.
Sí.
Muchas gracias, Rayen, de nuevo. Y sería todo por el podcast, el episodio de hoy. Nos estamos viendo y recuerden seguirnos en la cuenta de Grupo CENDEP. Nos vemos en el próximo capítulo.
Gracias.